Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Shanti Chivin.
Yareki Yenya.
Maktakalkan Takashmati.
La tierra es de quien la trabaja, así se viene diciendo desde la Revolución Mexicana. Pero entre campesinas y campesinos, ¿quiénes realmente trabajan la tierra y quiénes tienen posesión de ella?
En este programa compartiremos la relación de mujeres indígenas y campesinas con las tierras, su vínculo profundo, su amor incuestionable y su lucha incansable para el reconocimiento al derecho a tener tierras.
Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.
Te damos la bienvenida a un episodio más de nuestra radio revista Canto de Cenzontles. Yo soy Eva Vázquez Lima, de Radio Chinaca, en la Sierra Nororiental de Puebla. Del Senkan y Yolpaki, Namechtapalos, Ama Intonal, Nesne Quintapaloa, Nochintosihuac Niwan, Teinmosen Yolchikawa, Wankiwika, Sekoutatekit.
Mugukhtakhta, Puchhtakahpta, Mikmadivadios Kuhuyip Kushpatmadouda.
Yo soy Estela Vázquez Martínez, mujer Ayuk de la Sierra Mije en el estado de Oaxaca. Este programa lo hemos llamado Mujeres y Tierras.
En México, más de la mitad de las tierras son de posesión social, es decir, que son tierras ejidales o comunales en su momento recuperadas de grandes terratenientes y ahora administradas colectivamente por las mismas comunidades.
Este importante logro ha costado mucha sangre y vidas, pero la repartición no ha sido para nada equitativa entre hombres y mujeres. No lo fue cuando inició la repartición y tampoco lo es ahora.
Las mujeres siempre trabajamos en las actividades agrícolas familiares, y la carga se vuelve mucho más fuerte cuando no se comparte con los hombres de nuestras familias.
Cuando los hombres no están, ya sea porque emigraron, porque abandonaron a la familia o simplemente porque nunca estuvieron, nos toca todo el trabajo del campo y además el cuidado de la vida.
Y por si no fuera suficiente, tenemos que cumplir con los cargos que se les asigna a los hombres que están ausentes. En la mayoría de las comunidades, por ser mujeres, no se reconoce que las tierras son nuestras.
Pero hay mujeres por todo el país que han decidido cambiar esta situación tan injusta. La organización Ojo de Agua Comunicación ha convocado a mujeres campesinas de diversas partes de México que luchan por el reconocimiento de la posesión de sus tierras. Escuchemos esta cápsula.
La tierra es nuestro todo. Nos alimenta, nos da cobijo, nos permite la vida. Es la esencia de lo que reconocemos como nuestro territorio. Sin lugar a duda, es uno de los elementos que marca la historia de México, determinando cómo la usamos y quiénes tienen derecho a ella. Muchas vidas se han sacrificado por defender nuestras tierras. Se tiene la impresión de que la tierra es trabajo de hombres. Pero la verdad es que las mujeres siempre han jugado un papel más importante que los hombres y no suele ser reconocido.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees.
Las Naciones Unidas ha declarado que en los países que llaman en vías de desarrollo, entre el 60% y el 80% de los alimentos que consumimos no son producidos por hombres, sino por mujeres. El Registro Agrario Nacional reportó en 2024 que solamente el 28% de los derechos agrarios pertenecen a las mujeres. La gran mayoría pertenece a los hombres. Pero ahora, algunas mujeres luchan para que este derecho se reconozca. Entre ellas, Marta Leticia Ortizosa, mujer ñusabi de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca.
Bueno, pues empezando con que en las comunidades no había un reconocimiento pleno a nuestros derechos, ¿no? Hace pocos años empezamos a participar porque los hombres empezaron a migrar y entonces empezamos a tomar el espacio que ellos dejan vacíos, pero además empezamos a participar a nombre de ellos, no a nombre propio, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que no estaba como adquiriendo derechos, por así decirlo, por los años de servicio que estaba yo dando a nombre de mi esposo, empecé a hacerlo ya a mi nombre. Y pues creo que ahí es donde empiezo a ejercer un poquito el derecho, a hacer como un historial para poder después exigir un derecho a un pedazo de tierra, ¿no?, en mi comunidad.
Norma Alicia Luna, del estado de Chihuahua, se topó con el mismo problema cuando acompañaba a su mamá.
Mi mamá también es ejidataria. Empecé a asistir con ella a las reuniones del ejido y allí vi que realmente no toman en cuenta a la mujer, no toman en cuenta una opinión de la mujer. Eso fue al principio y luego después a mi mamá la sacan de unas tierras que eran donde vivió siempre con mi papá. Entonces, el momento que mi papá fallece, a ella la sacan, le quitan el terreno. Un tío mío a mí me dejó una parte de él, pero sin papeles. Entonces, a mí me quieren sacar, pero yo soy más así, más rebelde, por así decirlo, y yo me aferro a la tierra y empiezo a preguntar. Yo me voy directo con el comisariado, me voy con la familia, cuando empiezo a escuchar que me quieren sacar.
Vamos un poco a la historia. Al terminar la Revolución Mexicana, se inició el reparto de tierras a los campesinos que no tenían, pero solamente se consideraban a los hombres. Varios años después se incluyeron a las mujeres, pero solamente cuando eran solteras o viudas. Fue hasta 1971, 29 años después, que se modificó la Ley de Reforma Agraria para que se reconociera que tanto las mujeres como los hombres tienen el mismo derecho a sus tierras y por ende a participar en las asambleas comunitarias y ejidales. Pero aún así, en la gran mayoría de las comunidades hoy día, esta ley no se reconoce ni se aplica. Esta es Zenaida Herrera Juárez, quien logró ser ejidataria en su comunidad.
Así viendo las cosas, yo digo que sí. En una parte sí es por ser mujer, porque me tocó que en todas las oficinas son hombres los que atienden. Y muchas veces es por el hecho de la educación que llevamos las mujeres, pues es así como, o si vas a la oficina y te atiende un hombre, ¿y qué van a decir? Sentir pues esa, como, ¿cómo le explicaría? Como decir, pues es que voy a la oficina y voy a entrar y hay puros hombres. Y ya como que de ahí dice uno, no, pues me da entre pena y miedo.
Para Zenaida, Norma y Marta, a pesar de tantas dificultades y después de muchos años de lucha, lograron el reconocimiento de posesión de sus tierras. Ellas han asumido distintos cargos comunitarios y ayudan a otras mujeres, y también a hombres, a resolver sus problemas de reconocimiento de posesión de sus tierras.
Bueno, mire, yo fui autoridad indígena, gobernadora indígena en mi comunidad, Guadalupe Calvo, y luego de allí me involucré también con las autoridades indígenas. Y ahorita estoy como coordinadora, todas las autoridades indígenas del municipio, la mayoría. Allí platicamos precisamente acerca de todos los problemas que tenemos en comunidad y justo es qué podemos hacer para poder irlo solucionando poco a poquito.
Pues tuve el cargo de consejo de vigilancia, fui secretaria, fui conociendo cómo se trabajaba, qué era lo que se tenía que hacer. Ahorita sigo asistiendo a las asambleas y sigo apoyando a las mujeres en darles asesorías para arreglar los derechos.
¿Qué estoy dispuesta a hacer? Ser más firme, participar en las asambleas, analizar todos los proyectos que llegan a mi comunidad.
Estas tres mujeres defienden y trabajan sus tierras y además se reúnen con otras para retroalimentarse y para hacer una comunidad de saberes. Están ahora en la ciudad de Oaxaca para involucrarse en una acción muy novedosa.
Evelia y su sobrina Itaí, junto con un grupo de mujeres de la comunidad, con mucho corazón, pero con más decisión, con ideas de aquí y de allá, lograron a pesar de las dificultades que poco a poco las mujeres...
Yo soy María Neiros, parte del equipo de Ojo de Agua Comunicación y actual coordinadora del proyecto sobre el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra.
Es que, bueno, esa historia es mi historia, la de mi familia.
La historia siempre está permeada por nuestras historias, ¿no?
El proyecto que María coordina reúne a mujeres de varias partes de México para compartir sus experiencias en torno a la lucha por el derecho a sus tierras, en forma de una radionovela.
Pues lucha, yo creo que no es como tal, bueno, no sé cómo no ponerlo como en el derecho a la tierra, sino lucha por tener un lugar seguro para vivir, ¿no?
Pues actualmente lo que nosotros estamos realizando es un proyecto que se articula en torno a la creación de una radionovela, porque lo que queremos es contar la historia de muchas mujeres para que otras muchas la puedan escuchar, sensibilizarse con el tema, entender qué es lo que pueden hacer, cuáles son los mecanismos a los que pueden acudir y también mecanismos que van mucho más allá del Registro Agrario Nacional, que para construirla estamos haciéndolo de forma colectiva. También en este proceso nos hemos dado cuenta de que hay un gran tema ahí de cómo se impone a las comunidades lo que al final es una pérdida de su soberanía.
Entonces la intención de contar la historia es
hacer valer nuestro derecho.
Ajá, ¿no? De ahí al final.
La radionovela estará lista en julio de este año 2026 y se podrá escuchar en las redes sociales. Y ojalá también en la emisora donde escuchas este programa. Para despedirnos, escuchemos cómo se sienten sobre sus tierras.
Ay, es un rancho muy bonito. Ay, no. Es un rancho que tiene mucha vegetación, mucho pino, mucho encino, mucho táscate, muchos animales, muchas ardillas.
Empiezo a mirar la tierra de otro modo, ¿no? Como un espacio sagrado, como mi remanso de paz, como el espacio que me va a dar de comer, como un todo, ¿no? Un todo muy integral. Ya no es como de, bueno, pues voy a hacer y deshacer en este espacio, sino cómo voy pidiéndole permiso al espacio para poder habitarlo. Y entonces es una reciprocidad también, porque la tierra me da y entonces yo qué le devuelvo también a la tierra, ¿no? Entonces vamos haciendo más cohabitable este espacio que nos toca vivir.
Estas mujeres luchan para que se reconozca el derecho de todas las mujeres a sus tierras. Una lucha de largo aliento que se va ganando con pasos seguros. Les deseamos todo lo mejor mientras esperamos la radionovela que ahora mismo están creando. Para Ojo de Agua Comunicación, soy Guillermo Monteforte.
Estela, tú formas parte de este grupo de mujeres que se reúnen para compartir y para crear la radionovela. Platícanos cómo has vivido este proceso.
Fíjate que desde niña siempre tuve un vínculo profundo con la tierra. Al ser parte de las mujeres que participamos en la construcción de esta radionovela, representó abrazarnos y escucharnos, porque soñamos y luchamos desde nuestros territorios por la repartición y reconocimiento justo de la tierra.
Estás escuchando Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.
Aquí seguimos en Canto de Sensontles, conociendo historias y experiencias de mujeres que trabajan y defienden sus tierras, de luchas importantes pero poco conocidas. Algunas de estas historias vienen de tiempo atrás.
Radio Cuenca de la Independencia, en el estado de Guanajuato, nos cuenta de una experiencia muy especial que ocurrió en la década de los 80.
Esta historia se cuenta con las voces de las mujeres de la comunidad La Colorada.
Yo soy de la comunidad de La Colorada y mi nombre es Simona Hernández Hernández.
Simona ha caminado una historia de lucha por la propiedad de la tierra. Desde los años 80, cuando surgió la comunidad La Colorada Emiliano Zapata, el ejido otorgó la Unidad Agraria Industrial de la Mujer, UAIM.
Las mujeres nos hemos puesto. Es para mujeres, es para hijas, esposa, hijas de ejidatarios, los que quieran. Si un surco nos toca, ahí podemos estar todas. Ahí tenemos abejas, tenemos, plantamos nopal. Porque antes sembrábamos, pero como era la salida de los animales, no nos dejaban nada.
Las mujeres trabajaron sus nopales, sus abejas y su maíz. Pero hace un tiempo, los ejidatarios desconocieron la parcela y propusieron sacar Tepetate de allí para arreglar un camino.
Y bueno, pues nosotros ahí pues nos sorprendimos porque decíamos, ¿pero cómo puede ser? Y pues ahí nos palabreamos con el delegado. ¿A poco nomás porque dice el ejido que ellos tienen el poder porque es ejido de esas tierras y no? Si nosotros tenemos tantos años con nopal, con ahí tenemos todo ocupado.
Pero no se quedaron de brazos cruzados. Simona y otras compañeras buscaron ayuda fuera de la comunidad. Acudieron con una abogada del Centro de Desarrollo Agropecuario, CEDESA, que orienta a comunidades campesinas organizadas. Ella revisó su caso y luego de investigar en el registro agrario, vio que ellas tenían la razón en esta disputa.
Ya ella, pues, ella sabe y nos dijo, pues, la parcela de ustedes sí está asignada.
Sin embargo, el ejido no quería ceder.
Todavía siguieron luchando por querernosla quitar, porque vino la licenciada a una reunión, como a dos vino, y nos asesoró. E incluso en una vez vinieron del ejido tres personas para estar en esa reunión, junta con el delegado, y pues ellos tercos, que ellos tenían el derecho de agarrar esas tierras, puesto que eran del ejido. Y entonces, pues se quedó que nos íbamos a ir a los tribunales.
Las compañeras no estaban dispuestas a entregar la posesión de su parcela.
Y dijo la licenciada, dice, no se apuren, eso no, nos vamos. Pues no hizo falta. Después enseguida tuvieron una reunión del ejido y dijo que lo de la parcela industrial de la mujer ya se había quedado al grado que en el ejido no había ningún problema.
Después de esta victoria, las compañeras se preparan para integrar a más mujeres jóvenes quienes conservarán y trabajarán la parcela.
Porque queremos que las que no queden nuevas, ¿dónde las vamos a acomodar?
La Guaym no solo es un espacio de producción, también es un punto en el que las mujeres mantienen su vínculo sagrado con la tierra. Esta relación es importante en este momento. La Colorada está rodeada por decenas de campos de agroindustria exportadora que ansían expandir sus predios a las tierras de la comunidad.
Todos los mezquites que tengo son nacidos allí y cuidados. Mira, y lo que queríamos es ir y podar los mezquites porque por eso les meten lumbre para que se sequen y luego van a la leña. Esa es la idea, entonces lo hacen al propósito, pero ahorita no podemos podar, ya no es tiempo de poda, ya está la flor.
Esta es una producción de Radio Cuenca de la Independencia para Canto de Censontles.
La larga trayectoria de Simona Hernández Hernández es muy conocida. Como ella, hay varias mujeres que se suman a defender sus pueblos, sus territorios y también los derechos de las mujeres, desde abajo, con los pies en la tierra.
Un grupo de mujeres tzotziles se reconectaron con sus tierras, después de enfrentar situaciones sumamente violentas. Esto es lo que retrata la película Licham. Su traducción en español es Morí para renacer.
Desde Cine Censontles platicamos con su realizadora, Ana Tsuyep. Escuchemos.
Cine Censontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
Cine comunitario.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este Cine Censontles para dialogar en torno al tema de las mujeres campesinas y el derecho a la tierra. Queremos invitarles a que vean, a que conozcan la película Licham, dirigida por Ana Tsuyev. Esta es una historia que narra la forma en que las mujeres tzotziles pueden renacer desde la defensa de sus tierras después de enfrentar procesos violentos.
Nací 7 meses y 4 días y 4 días.
Bienvenida, Ana, muchas gracias por estar aquí en Canto de Sensontles. Primero, pues háblanos un poquito de ti para quienes no tienen el gusto de conocerte.
Yo soy Ana Tsuye, maya tzotzil, cineasta tzotzil y pues directora del largometraje documental Licham.
Cuéntanos un poco de cuál es el mensaje de Licham alrededor de este tema de las luchas de las mujeres por el acceso a la tierra.
Licham parte desde un cuestionamiento de los usos y costumbres, donde este nombre de usos y costumbres muchas veces es justificada desde ahí. Las violencias que viven las mujeres, violencia física, emocional, pero sobre todo parte desde un punto lo que las violencias hacia los derechos, en este caso de la tierra. Desde un discurso feminista se dice que el primer territorio que hay que defender es el cuerpo. En este caso, Licham muestra una realidad desde un contexto de mayas tzotziles, mujeres campesinas, que para tener esa libertad, esa autonomía para defenderse frente a otras violencias, muestra que para ellas la tierra lo es todo. Es decir, en el documental muestra la lucha por la tierra, uno de los derechos que por los usos y costumbres a ellas se les había negado. Y entonces al obtener la tierra, vemos el cambio, el transitar, el renacer de las mujeres donde encuentran una fuerza al tener la tierra para defenderse frente al sistema de los usos y costumbres, frente a otros tipos de violencia. En esta historia, Licham, son tres mujeres que comparten un pasado en el zapatismo, donde desde la ideología del zapatismo es la defensa por la tierra, ¿no? Cómo ellas influye el movimiento zapatista hacia la defensa de los derechos y la autonomía de las mujeres, ¿no? Mientras no tienen la tierra, las mujeres no tienen autonomía, no tienen independencia, porque viven bajo un control masculino, ¿no? Donde el hombre tiene el poder de controlar, de ejercer, decidir por la vida de una mujer cuando una mujer no tiene tierra, sobre todo, ¿no?
Como se lee, se puede decir, como se lee. Te copo la jabón que te tiene. Ya de parte es igual, si me copo ya lleno, voy a chunerle. Porque hoy me puse orden de zapatista por ahí, ¿eh?
Bueno, un poquito sobre esto último que comentabas. ¿Qué ha significado para ti también desafiar estos mandatos, ¿no? Estos mandatos comunitarios también, pues que tienen que ver con el género.
Bueno, yo vengo de una generación de lucha de mujeres, ¿no? En este caso, tuve abuelas zapatistas. Ver a una mamá que defiende su tierra, su derecho a la tierra, a una vida libre de decisión, a ellas les tocó luchar esos derechos desde el territorio. Y a mí me tocó luchar, continuar con esta lucha desde las herramientas audiovisuales y el cine que yo tengo, ¿no? Y entonces para mí, como mujer parte de la comunidad, donde sabe que hay usos y costumbres tan rígidas, donde divide roles de género, donde hay tabús, ¿no? Y romperlo y llevar hacia la pantalla sí es un reto desafiar al ser parte de la comunidad, porque te quedas ahí enfrentando la respuesta de lo que provoca un trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando alguien llega a hablar o instituciones a grabar mujeres indígenas graban testimonios y se van. Y en este caso, Licham cumple dos funciones hacia el interior de la comunidad, hacia el exterior, donde sí toca darle frente a este sistema de usos y costumbres de decir basta. No es una lucha contra los hombres, sino es una lucha humana de reflexionar esto. Yo lo tengo muy claro que al hablar de los usos y costumbres, yo no estoy peleando con los hombres, estoy peleando con una construcción generacional que sí hay que cuestionarlo y reflexionarlo de manera colectiva, sin distinción de género y de edad. Es un reto también desafiar y darle frente a la misma comunidad.
Te agradecemos, Ana Tsuye, por este espacio. Celebramos la existencia de Licham, una historia de inspiración, una historia de resistencia desde la interculturalidad y sobre todo por la lucha de las mujeres en el acceso a la tierra, uno de los derechos pues más importantes para la autonomía de las mujeres indígenas.
Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
Cine comunitario.
Con este episodio de Canto de Sensontles, logramos conocer diversas experiencias en torno a las mujeres y el derecho a la tenencia de sus tierras.
Si tú tienes una experiencia que compartir, llámanos o escríbenos al celular 221-712-7818 o a nuestro correo electrónico contacto@cantodesensontles.org.
Agradecemos tu escucha y sigamos en comunicación comunitaria con Canto de Sensontles.
Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Canto de Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.